Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Empieza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Hoy Egipto, el referéndum sobre la nueva constitución convertido en un plebiscito, sobre el derrocamiento del presidente Mohamed Mursi, sobre el poder del ejército en Egipto. Nos fijaremos en las restricciones levantadas en la Unión Europea. Búlgaros y rumanos pueden ya trabajar sin restricciones en cualquier país de la Unión. Nos trasladaremos a París para hablar del humorista francés Dieudonné. Sus espectáculos están siendo prohibidos por los tribunales por sus bromas de tono antisemita. Y a México, donde grupos de autodefensa están tomando pueblos en el estado de Michoacán, hartos de que ni la policía ni el ejército les protejan de los narcotraficantes. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en El Cairo, Bruselas, París y México. Miquel Ayestarán, Miguel Sánchez, Asunción Serena y Jacobo García. Y primero miramos hacia Egipto.
أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون.
Hace seis meses el presidente interino de Egipto, Adli Mansour, prometía proteger la constitución. Probablemente en breve tendrá una nueva constitución que proteger. Los egipcios deciden si les parece bien una nueva Carta Magna elaborada tras el golpe de Estado que acabó con la presidencia del islamista Mohamed Mursi. El Cairo, Miquel Ayestarán, saludos.
Hola, saludos.
¿Cómo es esta nueva constitución que está siendo sometida a votación y cuál es la impresión? ¿Los egipcios van a dar el visto bueno o van a decir que no la quieren?
El texto que votan los egipcios es el mismo que aprobaron con Mohamed Morsi, aunque con algunos capítulos revisados. Se trata de una revisión de esa Carta Magna que entonces las voces más críticas calificaron de islamista. Hoy esas mismas voces críticas defienden un texto que sigue manteniendo, por ejemplo, los principios de la Sharia o ley islámica, y que otorga, eso sí, mayores privilegios al ejército. El sí va a ganar de forma aplastante. Por un lado, los hermanos musulmanes, la mayor fuerza política del país, boicotea el proceso, y por otro, la campaña de las autoridades interinas y de los medios de comunicación a favor del sí ha sido brutal en los últimos días y ha estado acompañada de una política de detenciones, tanto de activistas como de políticos que criticaban a la Carta Magna. Así que ahora mismo en Egipto no hay espacio para el no.
¿Y se puede interpretar este referéndum como un plebiscito sobre Mursi o sobre si la gente da el visto bueno a lo que ha hecho el ejército?
Yo creo que este es el valor simbólico, ¿no?, de esta consulta, que para los militares va a servir para legitimar el golpe del verano. Necesitan, eso sí, necesitan una cifra alta de participación para intentar sacar músculo ante los hermanos musulmanes y poder cerrar así para siempre la etapa islamista. Después de haber echado a Mubarak del poder, los egipcios están a un paso de pedir por aclamación popular y a través de las urnas que el ejército vuelva al poder, ¿no? De hecho, esta consulta en las calles se toma como un primer paso de cara a unas elecciones presidenciales en las que el general Abdel Fattah al-Sisi, el ministro de Defensa, que recogió Mursi, puede presentarse como el auténtico salvador nacional.
Los hermanos musulmanes y otros grupos han pedido que se boicotee el referéndum y que la gente no vaya a votar directamente.
Sí, la alianza antigolpista liderada por los hermanos musulmanes y los grupos más importantes de la revolución contra Hosni Mubarak, como el del 6 de abril, piden abiertamente el boicot porque no quieren legitimar el golpe militar y piensan que no se puede aprobar una constitución sobre la sangre de los cientos de manifestantes muertos que ha habido en las calles de Egipto desde el verano, ¿no? Pero su mensaje no tiene espacio en los medios públicos y privados, donde los hermanos musulmanes se han convertido ya en hermanos terroristas, y se repite de forma intensa, ¿no?, que decir sí a la Constitución, es decir, sí a la seguridad y a la estabilidad y a la guerra contra el terror, y decir no es apoyar precisamente a esos hermanos terroristas.
Y un par de cuestiones para finalizar. Por un lado, ¿se sabe cuándo conoceremos los resultados de este referéndum sobre la Constitución en Egipto y qué vendrá después? ¿Elecciones parlamentarias, presidenciales?
En todas las elecciones posteriores a la dictadura de Hosni Mubarak había inspectores de los hermanos musulmanes a pie de urna y ellos nos iban filtrando los datos no oficiales de forma puntual. Ahora, por supuesto, ya no están y por lo tanto tendremos que esperar a la comisión electoral el recuento de votos va a empezar en el momento en que se cierren las urnas y, según la Comisión Electoral, antes del fin de semana deberíamos conocer ya los datos definitivos. El siguiente paso en la hoja de ruta marcada por los militares van a ser las elecciones presidenciales y las generales después, unos comicios en los cuales no va a estar, por supuesto, la hermandad, la fuerza que había ganado todas las elecciones hasta ahora. Así que Egipto, podríamos decir que inicia una segunda transición, pero el proceso abierto sigue sin solucionar la gran división que existe en esa sociedad.
El referéndum sobre la nueva constitución en Egipto y en la Unión Europea. Se levantan las restricciones y a partir de ahora pueden trabajar en cualquier país de la Unión Europea, tanto búlgaros como rumanos.
It's irresponsible to open the door unconditionally to 29 million very poor people from Bulgaria and Romania. I don't know how many are going to come. The best estimate has been put up by Migration Watch, which is 50,000 people.
Es Nigel Farage, líder del UKIP, el partido británico. Un partido británico poco favorable a los inmigrantes decía que es irresponsable abrir la puerta así incondicionalmente a la inmigración. Bruselas, Miguel Sánchez, saludos.
¿Qué tal, cómo estáis?
Estas restricciones, Miguel, a búlgaros y rumanos han quedado levantadas desde el 1 de enero, ¿no?
Sí, 7 años después de que búlgaros y rumanos entraran en la Unión Europea. En su momento se decidió que su entrada podía provocar una avalancha masiva de ciudadanos rumanos o búlgaros que quisieran trabajar en otros países, por lo que se puso ese periodo transicional, 7 años, para que los ciudadanos no pudieran trabajar por cuenta ajena, aunque sí comenzasen a disfrutar otros derechos de ser europeos. En su momento se intentó proteger los mercados laborales de los socios más antiguos frente a esos países, Rumanía y Bulgaria, cuyo nivel de vida distaba mucho de la media comunitaria. Por así decirlo, un periodo para que Rumanía y Bulgaria pudieran aproximarse a la media europea para cortar las distancias, para que el choque no fuera tan dramático. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que ese tiempo pasa, el periodo se ha agotado, quienes temían la avalancha la siguen temiendo, piden que se vuelva a ampliar las limitaciones, y Europa dice que no, puesto que ya han esperado bastante, ahora por tanto solo queda cumplir el calendario.
De momento, en lo que llevamos de año y de mes, no ha habido ninguna avalancha ni de búlgaros ni de rumanos buscando trabajo en otros países, ¿no?, como algunos temían.
No ha habido ninguna avalancha. De hecho, esa fue una de las primeras preguntas que, en un tono un poco irónico, podríamos decir, realizó un periodista rumano en la primera rueda de prensa de este año que la Comisión Europea dio en torno a la segunda semana de enero. Si habían sentido la avalancha, les preguntaron. Si en Bruselas había sentido esa avalancha de rumanos y búlgaros. Bruselas contestó directamente que no, un no rotundo. Hay que decir que en este caso Bruselas sí que ha estado siempre de ese lado de rumanos y búlgaros, de defender los derechos europeos para hacer cumplir lo que se acordó frente a quienes intentan difundir, podríamos decir que es un poco un discurso del miedo. Además, Bruselas ha hecho una defensa centrada en los datos frente a quienes trabajan con hipótesis. El principal, a mi modo de ver, fue un estudio que difundieron en el que demostraban cómo el PIB de la Unión Europea había crecido a largo plazo 3 décimas adicionales al año gracias a la aportación de los rumanos y búlgaros desplazados. Una décima más incluso en el caso de los países más ricos y más antiguos del club. La mayoría de los que querían emigrar, también destacaba Bruselas, ya lo hicieron en su momento cuando rumanos y búlgaros se incorporaron a la Unión Europea, cuando entonces 3 millones de ciudadanos decidieron dejar sus países para buscar la vida en otros.
Y Miguel, el país en el que quizá estén menos entusiasmados con el fin de estas restricciones es quizá el Reino Unido, ¿no?
Sí, porque es el Reino Unido el que ha convertido el asunto en su caballo de batalla, el que ha llevado lo que ha llevado al primer ministro británico, a David Cameron, a endurecer las medidas para acceder a políticas sociales ante la negativa de Bruselas a escuchar sus demandas. Este asunto ha sido tanto el caballo de batalla británico que se llegó a saber que el propio Cameron había encargado un informe sobre la emigración al Reino Unido y que, al no reflejar los datos que él esperaba que reflejasen, ha decidido no hacerlo público, ha decidido mantenerlo en secreto hasta después de las elecciones europeas. El miedo se refleja principalmente en el Reino Unido, pero no es en el único país en el que se refleja. Holanda, Austria y Alemania firmaron junto a los británicos una carta dirigida a la Comisión Europea para presionar por restricciones mayores a partir de 2014. Hubo una pequeña batalla, ya que Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia, por su parte, remitieron otra carta a los países europeos recordándoles que las contribuciones que han hecho los ciudadanos rumanos y búlgaros han sido superiores a los gastos que han ocasionado. Y para mediar en esta batalla bastaría echar un vistazo a un dato para ver de qué hablamos. En Italia hay más de 1 millón de ciudadanos rumanos, 1.070.000. En España 870.000, somos los dos países que más acogemos, mientras que en Alemania y en el Reino Unido, entre los dos, no llegan a los 300.000.
Búlgaros y rumanos ya pueden ir a cualquier país de la Unión Europea a trabajar sin necesidad de permiso alguno. Mientras tanto, en Francia, los tribunales le callan la boca al humorista Dieudonné por sus bromas antisemitas.
¡Liberté de expresión! ¡Liberté de expresión! ¡Liberté de expresión! ¡Liberté!
Los seguidores de Dieudonné protestan y piden libertad de expresión. París, Asunción Serena, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué argumentos han utilizado los tribunales para prohibir el espectáculo de este humorista francés?
Bueno, primero fue el tribunal de Nantes el que, al revés, dijo que no se podía prohibir el espectáculo porque era más o menos el mismo que había estado representando Dieudonné desde hacía meses en París y que no había dado ningún eco de desorden público, ¿no? Como decía la orden prefectoral, que decía que no se podía celebrar por eso porque había un peligro de desorden público. Y decía que el prefecto pues no se podía escudar en esto. Pero el Consejo de Estado, el mismo día, que es el órgano superior de este Tribunal Administrativo de Nantes, decidió lo contrario. Dijo que la realidad y la gravedad de los riesgos de alteración del orden público que estaban claros y además dijo que era lo que hacía Dieudonné era un ataque contra la dignidad humana, ¿no? Entonces, basándose en una prohibición que hubo ya en el año 95, que era la prohibición de lanzar enanos, que es un deporte, por decirlo de alguna manera. Sí, entonces decía claro. Que esto no se podía hacer porque era contrario a la dignidad de la persona, ¿no? Y había una acción directa física sobre esa persona. Entonces ha sido muy discutido la sentencia de este tribunal porque hay quienes consideran que es que de esta manera, al ampliar el ataque contra la dignidad humana, pues entonces hace que ahora cualquier insulto, cualquier difamación, pues contra una comunidad pueda ser considerado como tal, ¿no? Y entonces pues que no se, digamos que es un recorte a la libertad de expresión.
Dieudonné ha sido condenado en varias ocasiones por antisemitismo y es simpatizante del Frente Nacional.
Sí, la verdad es que es un personaje, digamos que curioso, ¿no? Comenzó en los años 90 formando pareja con otro humorista, amigo, Elie Semoun, que es judío él, uh-huh. O sea, que es, por eso es un hombre de contrastes, ¿no? Estuvo varios años con él y en esos años estaba clasificado como de izquierdas y luego después se unió con ecologistas, luego con centristas para presentarse a las elecciones, que nunca ganó nada, pero después en los años ya 2000 pues empezó a acercarse a la extrema derecha y al mismo tiempo tiene relaciones con el régimen iraní. Bueno, pero el caso es que el actual dirigente de la Frente Nacional ha condenado sus bromas, sus propósitos, sus palabras antisemitas, aunque sea dentro de un espectáculo, y sin embargo su padre le ha apoyado siempre y le aprecia, y de hecho Dieudonné le ha hecho padrino de uno de sus hijos.
¿Y quiénes son sus seguidores? Porque parece que hay de todo entre ellos.
De todo, de todo. La mayoría, la verdad, dicen que van simplemente a sus espectáculos pues para reír un rato, y los especialistas, los que han tratado un poco y han estudiado la gente que va a sus espectáculos, pues dicen que es así, ¿no? Y luego tienes, por ejemplo, los vídeos que él cuelga en internet, pues han sido vistos pues el que menos 500.000 de veces, algunos hasta 2 millones. O sea que hay mucha gente que le sigue y que no está politizada, simplemente va pues por ver cómo traspasa todos los límites, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría de esos espectadores son jóvenes, son hombres y de todas las procedencias, comerciales, profesores, gente sin trabajo, hay de todo, ¿no? Y luego hay muchos concretamente que son de origen árabe o de origen del sur del continente africano y que comparten el sentimiento también de que no todo el mundo es tratado de la misma manera. O sea que concretamente con las caricaturas que se han publicado de Mahoma, pues dicen que es libertad de expresión y que sin embargo, pues cuando es el tema de los judíos, pues que hay que tener respeto, ¿no? Bueno, eso es, digamos, que comparan lo que es una viñeta con la tragedia de la SOA en este caso. Y luego son muy críticos también pues con el mundo de las finanzas, con el poder en general, con los medios, pues con todo, ¿no? Y luego está lo que se llama la galaxia Dieudonné, que es más que cree en los complots judíos y que son justo los que se mofan sin hasta negar casi la existencia de la SOA. Y bueno, esos son un grupo reducidos y ahí hay gente. Al principio eran sobre todo gente de extrema izquierda y ahora cada vez son más militantes de extrema derecha los que han tomado, digamos, el poder de esta galaxia Dieudonné.
Además, Dieudonné es el inventor de la Kennel.
La Kennel, sí, sí, que se ha hecho, digamos, mundialmente conocida porque Anelka, que es amigo de Dieudonné, en el campo de fútbol, en un partido, no sé si fue al meter un gol o cuándo fue, digamos que se lo dedicó, hizo ese gesto, ¿no? Aunque luego la Federación Inglesa le obligó a pedir disculpas cuando supo lo que había hecho. Y ese gesto, que es el del brazo extendido hacia abajo y el otro cruzado y posado sobre el hombro contrario, ¿no? Que para muchos, iba a decir para algunos, no, para muchos, yo creo, esto es una opinión personal por lo que he visto, ¿no? De las fotografías y de la gente que lo hace, pues es un gesto sobre todo antisistema. Sin embargo, para otros es un saludo nazi y ahora, como se ha creado esta polémica, nadie puede negar que puede tener también ese sentido, ¿no? Anelka dijo que era un guiño para su amigo, pero bueno, aquí enseguida pues se ha calificado como algo que puede ser cercano a un gesto nazi, ¿no? Se escrutina, ¿no? Sentido que se quiere dar a eso.
Sí, Asun, desde el gobierno francés, a la cabeza de esta batalla contra Dieudonné está el ministro del Interior, Manuel Valls, que se está convirtiendo en el personaje más popular del gobierno de Hollande.
Bueno, ha sido él que ha promovido todo esto, ¿no? Digamos que este acoso y derribo contra Dieudonné, porque fue él el que envió la circular a los prefectos invitándoles a que prohibieran el espectáculo, porque él no podía hacer nada, porque no había cometido ningún delito Dieudonné, ¿no? Y lo que hizo fue, además, cuando el tribunal de Nantes dijo que no había nada que prohibir, fue él el que recurrió al Consejo de Estado de forma inhabitual y que se reunió de inmediato y que enseguida dijo que anuló esa sentencia del tribunal de Nantes, porque decía que sí, que había un riesgo público. Y justo esto que decías de que Valls es el personaje más popular del gobierno de Hollande, así era hasta ahora, porque precisamente por su acción en el caso de la Fed Dieudonné, su popularidad está cayendo bastante, ¿no? Los primeros sondeos ha perdido 6 puntos y lo más significativo es que ha perdido 24 entre los jóvenes. Pero bueno, también se consolará con que 83% de franceses tienen mala opinión de Dieudonné, ¿no? Pero gracias a él, como dice Catremer, el corresponsal de Libération, le dice, gracias señor Valls, porque gracias a usted, mi hijo y todos sus amigos ahora ya saben hacer la Kennel.
El espectáculo del humorista francés Dieudonné, prohibido por su tono antisemita. En México, el gobierno sí ha decidido a intervenir con el ejército en el estado de Michoacán.
A los grupos de autodefensa se les emplaza para que regresen a sus lugares de origen y se reincorporen a sus actividades cotidianas. La seguridad de sus comunidades estará plenamente a cargo de las instituciones.
Grupos de autodefensa han estado combatiendo a los narcotraficantes en Michoacán a la vista de la pasividad del ejército y la policía. Ahora el gobierno de Peña Nieto ha reaccionado y ha desplegado a los militares en ese estado. Escuchábamos al secretario de Gobernación mexicano, a Miguel Ángel Osorio Chong. Jacobo García está en Michoacán. Jacobo, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Quién está detrás de estos grupos de autodefensa y por qué están actuando en Michoacán?
Bueno, la verdad es que Michoacán es quizá uno de los estados más penetrados por el narcotráfico de los que hay en México. Es un estado que está dominado, ha estado en los últimos 10 años, primero por un cártel, los Zetas, después por la familia michoacana y ahora por los caballeros templarios, que prácticamente lo controlan todo, negocios, extorsiones, secuestros, todo lo que son explotación de de la población de explotación en el sentido más horrible de la palabra, porque hablamos de cuotas que tienen que pagar cualquiera que tenga un negocio, por pequeño que sea, y es aquí donde el hartazgo ha llegado a tal punto que son estos grupos de autodefensa, generalmente eran campesinos, eran agricultores, eran gente que, hartos ya de ver los abusos y la indefensión en la que están, se han empezado a organizar. Las armas circulan con total normalidad, en el sentido de que hay muchas armas y no ha sido fácil que estos grupos de autodefensa pronto adquieran una especie de estructura semimilitar, de organizarse, de montar retenes a lo largo de la carretera y de ir controlando poco a poco aquellos pueblos en donde los caballeros templarios eran más fuertes. Entonces, a modo de Far West casi, han salido de sus comunidades, se han organizado y han empezado a tomar pueblos, a recuperar, como ellos dicen, ¿no? Y han ido avanzando. Hay tres pueblos importantes que han conquistado: Nueva Italia, Antúnez, y el siguiente objetivo era Apatzingán, desde donde hoy estamos, que es un poco la capital de los caballeros templarios, el lugar donde ellos son mucho más fuertes. Y en ese momento, pues, ha sido cuando el gobierno de Peña Nieto ha visto que este fenómeno, que en un principio vio con buenos ojos, se había ido de las manos, y la situación ahora mismo pues sigue siendo un polvorín, y ha desplazado a miles de soldados y de policías intentando poner un coto a esta situación que se iba de las manos.
¿Y por qué ahora? ¿Por qué ha decidido el gobierno mexicano desplegar el ejército a estas alturas?
Bueno, ellos llevan un año funcionando, trabajando y organizándose. Ha sido porque las últimas imágenes y la toma de estos tres pueblos han acabado como era previsible, a tiro limpio. Y entonces ha habido quema de negocios, ha habido... Ahora mismo, por ejemplo, en Apatzingán, que es la segunda o tercera ciudad más importante de Michoacán, un estado agrícola, fértil y además muy, muy económicamente activo, es uno de los graneros de México, pues están prácticamente cerrados. Todos los negocios están cerrados porque hay mucho miedo. Y después de varios días de enfrentamientos entre caballeros templarios y autodefensas, las escenas han sido tan brutales de muertos y de negocios ardiendo, que ha sido cuando el gobierno se ha visto obligado a actuar ante el clamor popular, ante lo que se estaba viendo.
Los grupos de autodefensa han tomado, como decías, unos cuantos pueblos. ¿Cómo actúan y qué hacen una vez que tienen una localidad en su poder, y cómo son recibidos por la gente?
En general, la población está mayoritariamente con ellos. La población, en torno a un 95%, en una asamblea que pude asistir ayer a mano alzada, votaban que querían autodefensas. No quieren saber nada del ejército, no quieren saber nada de la policía, porque no confían en ellos y porque durante muchos años les han dejado completamente en la total indefensión. Y ahora que ven que están recuperando y que ven que por primera vez tienen acorralados a estos caballeros templarios, es cuando no quieren echarse atrás y no quieren perder, sobre todo porque tienen miedo a la reacción de los propios narcotraficantes y los cárteles, de que una vez que se vayan el ejército y la policía, vayan a por ellos, sepan quiénes son los líderes y vuelva una especie de venganza, ante la que también hay mucho miedo, porque ya sabemos cuál es el lenguaje que se utiliza: es de muertes, de violaciones, es de asesinatos. Entonces, digamos que ese es el gran temor ahora. ¿Y cómo funcionan? Pues suelen ser, se organizan en la toma de pueblos, por decirlo de una forma. Son, para que nos hagamos una idea, unos 150, 200 coches, 100, 4x4, en las que suele haber 6, 7, 8 personas armadas, bastante armadas, con fusiles nuevos, con AK-47 y con pistolas, y van llegando a esos pueblos. Allí lo que hacen es convocar a la gente, también que la gente propia denuncie quiénes son los que llaman halcones, por ejemplo, que son los chavalitos que se dedican a avisar de si hay presencia militar, que trabajan para los cárteles a un nivel muy básico, y decir quiénes son los líderes, y a partir de ahí van a por ellos, empiezan a detenerlos. Cuando llegan a un pueblo, suelen ser recibidos a tiros, y suele haber ráfagas de disparos durante una, dos, tres horas, hasta que toman posesión, por decirlo de alguna forma. Y en el último pueblo, pues llegaron a Antúnez, por ejemplo, entraron en el ayuntamiento, de alguna forma capturaron a toda la policía local, les quitaron las armas y los detuvieron. Y después ya lo que hacen es colocar retenes a la entrada y a la salida del pueblo, vigilando quiénes son, quiénes no son, y un poco tener el control, haciendo rondines por la noche y brindando una seguridad un poco precaria, pero que al menos da la sensación por unos días a mucha de la población de que algo está cambiando, porque los narcotraficantes suelen salir huyendo. Es raro que les hagan frente, salvo en algunos sitios, ¿no? Así, por tanto, es una toma relativa, pero sí que hablamos de casi 800.000 personas que llegan armadas y van tomando así pueblo por pueblo.
¿Y el ejército y la policía tenían alguna presencia en estos pueblos? ¿Real? ¿Alguna
Había
presencia
una,
real?
había una presencia muy testimonial. Digamos que Michoacán es uno de los estados calientes ya desde la época de Felipe Calderón, donde más problemas de narcotráfico había. O sea, es que hablando con la gente te cuentan cómo han sido extorsionados, cómo han sido robados, cómo, pero además el hecho de si tienes dos gallinas das una, si tienes limones tienes que dar prácticamente parte de lo que consigues en cuotas a estos señores, que suelen ser chavalitos de 17, 18, 20 años, que se presentan en una tienda y al que tiene un negocio a lo mejor de no sé, de venta de zapatos, pues le exigen en torno a un 25, un 30, un 35% de lo que ellos ganan. Eso es un pago semanal que se ha ido aumentando, lo que ha hecho que en un estado como este, que es relativamente pobre, pues no haya posibilidad de pagarlo. Entonces, digamos que el yugo era muy fuerte y sigue siendo muy muy importante entre la población. Entonces, la presencia del ejército ha sido constante, pero lo que ellos me decían, por ejemplo, ayer en las autodefensas, era que en 10 años que llevan estos cárteles acoperando, el ejército y la policía no han detenido a nadie, a ni un solo líder de los caballeros templarios, de los cárteles. Y ellos, en apenas un mes, en apenas un año, llevan un ritmo de 30 detenciones diarias, con todas las reservas que se puede tener a una detención hecha por unos grupos de autodefensa, pero aún así son gente que están deteniendo a señores que han estado trabajando y trabajan para los cárteles. Eso así pues les ha dado un gran apoyo popular.
De todas formas, Michoacán no es el único estado mexicano donde han surgido estos grupos de autodefensa.
No, ese es el gran temor del gobierno mexicano ahora, es que se extienda este fenómeno a otros estados de México, que tienen también muchos problemas de narcotráfico. Y además hay una modo que mirarse, que es Colombia, y ver cómo los grupos de autodefensa, los paramilitares, surgieron y se han convertido en uno de los actores más complicados de desmontar a la hora de intentar buscar una paz. Así pues, inicialmente se vio con ciertos buenos ojos en el gobierno mexicano la aparición de grupos de campesinos que se dedicaban a defenderse a sí mismos, pero hoy por hoy se ha convertido en un problema que amenaza la seguridad y sobre todo eso, el miedo a que se extienda, porque ya en Guerrero ha habido también amago de estos grupos, mucho más precario, menos organizados, pero empiezan a surgir en el resto de México una especie de basta ya colectivo de gente que está cansada de los abusos y que ante la indefensión han decidido organizarse. Y hay mucha tradición de armas y de combatir en el campo. Así pues, están plantando cara y eso es lo que más miedo tiene ahora el gobierno, que esto se extienda por el resto del país.
La actuación de los grupos de autodefensa en Michoacán, la prohibición del espectáculo del humorista Dieudonné en Francia por sus bromas antisemitas, el levantamiento de las restricciones a búlgaros y rumanos para trabajar en la Unión Europea y el referéndum sobre la nueva constitución en Egipto. Estas han sido las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales y enviados especiales en México DF, París, Bruselas y El Cairo. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. Estaremos de vuelta la próxima semana aquí en cope.es.